Bueno, andamos en la vuelta, en el Mapamundi de Martín Nassif. Bueno, creo que rumbeabas por otro lado, ¿no?
Sí, Claudia. Seguimos más o menos con el mismo término de guerra híbrida, pero nos vamos a ir un poco más al este. Yo diría bastante más al este, a los límites de Europa, porque estamos hablando de acontecimientos que están pasando en este mismo momento. Traje un pequeño audio de unos segundos de la Deutsche Welle, así que lo escuchamos y después
hablamos. Vieja y querida Deutsche Welle.
Sí.
El gobierno alemán apunta a Rusia como responsable del intento de ataque con un dron en el aeropuerto de Leipzig el mes pasado. En una comparecencia conjunta, Alexander Dobrindt y Johann Badefull, ministros de Interior y de Exteriores de Alemania, aseguraron que el hecho forma parte de una serie de ataques híbridos de Moscú. Un dron cargado de explosivos fue hallado cerca de un avión de carga ucraniano el 4 de agosto. Esa misma noche, otro objeto chocó en pleno vuelo con un avión de carga de DHL que no había podido aterrizar debido al incidente. Días después, otro dron fue localizado cerca del aeropuerto desde donde se envían suministros a Ucrania.
Bueno,
lo híbrido viene por Alemania.
En realidad lo híbrido viene por el estilo de la acción, porque si bien estos ministros alemanes están acusando directamente a Rusia, no tienen cómo probarlo, no hay cómo probar una
eso te iba a decir en otro momento, en otras épocas, no muchas décadas atrás, bueno, configuraba una declaración de guerra, ¿no? Es decir, medio como que,
bueno, un poquito va por ahí también, ¿no?
Seguro.
Porque mira, en el día de hoy también la que se pronunció fue Katia Kallas, que es la responsable de la política exterior de la Unión Europea, y lo que dice respecto a estos ataques con drones, ataques con drones supuestamente cargados con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, no es pavada, ¿no? Dice que tiene las características de terrorismo patrocinado por el Estado.
Claro.
O sea, tiene las características. En diplomacia sabemos que hay que cuidar mucho las formas, hay que cuidar mucho las palabras. Entonces no hay una acusación directa, pero sí dice, bueno, esto parece venir con el respaldo de un Estado detrás. Tampoco dice qué Estado. Pero sin embargo, si nosotros vemos un poquito en el historial de este tipo de situaciones, han habido ataques con drones en aeropuertos. Ha habido incidentes con paquetes incendiarios en distintos países de la Unión Europea y también en el Reino Unido. Sabotajes en líneas férreas. Esto pasó el año pasado en Polonia. También contra infraestructuras en Polonia y en la zona del Báltico, sobre todo en el entorno de Letonia. Que son esos tres estados, Letonia, Estonia y Lituania, están muy preocupados desde hace un par de años con el comportamiento ruso, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? con este tipo de acciones.
Territorio de la Unión Soviética.
Hay provocaciones mediante la incursión aérea en los espacios aéreos, ya sea por drones o por cazas, por aviones caza, que después dicen que quizás o que están perdidos o que fue algún error en la parte de los radares, pero bueno, se entra, se genera el incidente y se va. Esto pasó justamente con Estonia también, con Polonia, con Rumania, con Dinamarca y con Noruega.
¿Siempre de la misma procedencia?
Y bueno, sí, en principio sí. Ajá. Los cazas son, sí, digo, no hay forma de no identificarlos. Los drones ya es más difícil. Y sobre todo también se está...
Además sería insólito, ¿no?, que fueran, yo qué sé, de Ucrania, por ejemplo, no tendría sentido.
Bueno, en realidad, en este mundo de las acciones híbridas, nunca podemos descartar nada. Nunca podemos descartar nada. Pero justamente esa es la característica, porque no tengo la seguridad de decir, bueno, tal persona responde a tal gobierno. De hecho, hay otro tipo de operaciones de desinformación y de desestabilización que incluyen a ciudadanos de terceros países, a veces contratados o reclutados por organismos de inteligencia de uno de los estados beligerantes, para que lleven a cabo o sabotajes o espionaje. O sea, estamos de vuelta entrando en aquella vieja dinámica que se vivía mucho en los 70 y en los 80, en plena, no en lo álgido de la Guerra Fría, pero sí en el periodo de la distensión, donde había muchas de estas actividades. Esto lo que ha llevado es a la queja de los países europeos, porque son los que se ven más amenazados. Otra de las preguntas es si lo que está buscando Rusia con este tipo de acciones es tantear hasta qué punto llega la OTAN.
Le moja la oreja, ¿no? Le va mojando la oreja a la OTAN.
En un momento en el que los Estados Unidos está, digamos, muy descontento con sus socios europeos. Entonces también es, aquí es como que se hace una pinza entre Rusia y los Estados Unidos. Por eso Europa, que ha dejado en la mano de los estadounidenses durante gran parte de su historia posguerra la defensa, ahora ven... ¿Hola?
¿Sí?
Había un ruido ahí. Ahora ven cómo están dependiendo absolutamente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y que si no están los Estados Unidos, ellos no tienen una política de defensa común. A todo esto se sumó que la semana pasada se realizó una visita un poco clandestina, un poco no, porque no hay un poco clandestina de todo, del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, en un avión militar. No fue una visita oficial, esto se supo después, lo filtró el New York Times. El tema es qué fue hacer Ratcliffe al Kremlin, con quién habló y de qué temas hablaron. En principio, uno de los encuentros habría sido con Alexander Bornikov, que es el director del Servicio Federal de Seguridad, que es como la CIA.
KGB.
En el KGB. Pero no tenemos mucha idea de qué se habló. Lo que se piensa es que el mensaje que llegó a Ratcliffe es que la guerra en Ucrania está totalmente estancada y que lo mejor para Rusia sería empezar a ver la forma de llegar a un acuerdo de paz. Se supone que si esto va de manos de un director de la CIA, puede ser escuchado de otra forma por parte de Putin, que no olvidemos que también fue un funcionario de la KGB al final de los 80. Entonces, bueno, más o menos es esa la dinámica que está manejando los Estados Unidos, también para marcarle un poco la cancha a Rusia y decirle que no siga tentando a la OTAN, porque no sabemos qué puede pasar en este panorama en el que la organización está un poco maltrecha, porque su socio principal está bastante desconforme con sus aliados. Por eso los europeos, que ven que son los únicos que están sosteniendo a Ucrania, sienten que estos ataques están dirigidos exclusivamente a ellos. Aparte de lo que tenemos este año, aparte de todas estas circunstancias y estos sabotajes y estas guerras híbridas, hay un calendario electoral y los europeos temen que haya injerencia rusa en todas estas elecciones, que van desde elecciones parlamentarias hasta presidenciales.
¿Aquello que denunciaba Trump de las interferencias?
Bueno, se habló de una interferencia en favor de Trump en las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Lo que denuncian mucho los europeos es cómo se puede debilitar la democracia desde era mediante actividades de ciertos grupos. Yo, y un poco para ir cerrando la columna de hoy, Nelson, acá nosotros no tenemos esas dificultades. Por lo general, esta columna habla siempre de afuera, pero hoy voy a tener un ejemplo local. No tenemos quizás una injerencia rusa que nos haga preocuparnos de la debilidad de la democracia. Pero todas estas cosas de las que estaban hablando al principio,
y sí, claro,
hacen a la debilidad de la democracia.
Totalmente.
Situaciones como las que están pasando en estos días con el viceministro de Medio Ambiente, con Oscar Caputi, me parece que son, y esto corre por cuenta mía, por supuesto, me parece que son lamentables. Que es lamentable que una persona, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que siente el ciudadano es que esto es todo lo mismo. Acá no importa nada. Digo, estás hoy de un lado del mostrador, mañana estás del otro.
¿Podés subrayar un poco el hecho?
Bueno, según una investigación de Búsqueda, si no estoy mal,
puede ser, sí.
Búsqueda o Brecha, alguno de los dos, el viceministro Oscar Caputi fue apoderado hasta hace unos años, hasta empezar claro, la función pública, de Costantini.
Exacto.
Y ahora, en estos días, salió a dar unas declaraciones respaldando el proyecto de Costantini. Entonces, hoy decimos...
Sí, bueno, Constantini deslindó todo. Dijo, bueno, sí, yo en eso no me puedo meter.
Él puede deslindar
van,
todo.
Van también, a ir mis técnicos, especialistas.
También Caputi ha dicho que él no tuvo injerencia en todo el trámite. Está todo perfecto. Nadie duda de la palabra de ninguno. Pero lo que se ve no es bueno. Esto creo que lo podrías profundizar muchísimo más con politólogos como Chaschetti, que le gusta mucho hablar de las democracias y de la vitalidad de la democracia, pero creo que si seguimos así no vamos bien, porque si la gente empieza a desconfiar de la democracia, de que es todo lo mismo, de que son todos empleados del poder.
Sí, el tema de las desaprobaciones, 50% de la desaprobación de un gobierno, 50% de la desaprobación de un presidente, 50% de la desaprobación de la oposición. Entonces, ¿cuál es el rumbo?
Por eso, si no nos gusta a nadie,
desaprobando,
alguien tiene que mandar.
Están desaprobando la democracia.
Exactamente, ¿no? Y después
incidiendo para que vayan otra vez a golpear a los cuarteles, como ya pasó en la historia del país.
Sí.
Es eso.
Es exactamente eso. Claro. Pero entonces, porque la democracia no se cae de un día para el otro. Se cae, se va debilitando con pequeños gestos como este. Yo realmente, si yo no soy quien para darle consejos a nadie, ¿no? Pero si yo fuera el viceministro Caputi, presentaría mi renuncia sin ningún tipo de problema hoy. Pero yo no soy Caputi. A duras penas soy un columnista que a veces hace el ridículo en otros programas, pero...
Estuvo de festejo, ayer estaba de cumpleaños.
Sí, estábamos festejando un cumpleaños en Historias de Música y salimos con las matracas y con los gorros.
Sí,
porque también hay que disfrutar un poco.
Sí.
No todos son pálidas en la vida.
Sí. No, bueno, y al final, yo qué sé, sí, hay que buscar la manera de cada vez... salir de la pálida, la pálida está ocupando muchos lugares.
Sí, exactamente.
Claro, sí, antes teníamos, me parece que más espacio para respirar aire puro.
Y bueno, hay que hacerlo el espacio también. Hay que hacerlo y en eso estamos. Kaula, la próxima columna voy a cumplir con mi palabra al 100% y vamos a hablar de Corea del Norte.
Dijo algo, sí.
Sí, lo que pasa es que la invitada tenía que entregar unos informes, estaba un poco complicada y bueno, no le queremos complicar más la vida a la gente.
Pero es muy interesante, ¿no? Supuestamente, dejando de lado el tema de hoy, ahí no hay guerras híbridas, ¿no?
No, ahí no hay guerras híbridas. Es uno de los países, o se dice siempre, el país más aislado del mundo, y sin embargo, es uno de los países que más ha crecido económicamente en estos años. Pero esto lo vamos a ver hablar dentro
de 15 días. Va como adelanto. Bueno, Martín, un abrazo grande.
Abrazo grande, Laura.
Será hasta la próxima.
Será, exactamente.
Que pase muy lindo ahí. Bueno, y siga festejando otros cumpleaños.
Sí, nos vamos con las matracas a otra parte.
Me parece que hay otros cumpleaños para festejar ahí en el programa de música, ¿no? Sin duda. Bueno, arriba, que pase lindo.
Un abrazo.